Plata, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, hoy en Mediodía COPE nos hemos trasladado a COPE Canarias. Se trata de un programa especial para conocer su actualidad, el compromiso del Gobierno de Canarias con todas las islas gracias a su nuevo lema, que es Islas Canarias, Islas Iguales. ¿Por qué? Pues porque el progreso se construye cuando las 8 islas avanzan a la par, con igualdad de oportunidades, de servicios esenciales y cohesión. Esto nos lo recuerda el Gobierno de Canarias, Islas Canarias, Islas Iguales. Y además estamos en plena alerta por el temporal Claudia, pero lo cierto es que aquí en Santa Cruz de Tenerife ha amanecido una mañana primaveral, sin nubes, con una temperatura realmente maravillosa. Ese es uno de los secretos de estas islas increíbles, que el tiempo siempre es bueno e impredecible. Es verdad que en el sur de la isla anoche hubo copiosas lluvias, pero todo controlado, al menos de momento. En estas islas, en las Islas Canarias, viven en torno a 2,2 millones de personas, una población que se multiplica de forma exponencial gracias al turismo. El año pasado recibieron más de 18 millones de turistas. 18 millones de turistas. El turismo y los servicios son los puntales económicos de unas islas en donde la agricultura y el comercio tienen también un peso muy importante. Venir a Canarias es siempre una opción estupenda en donde se vive el puente cultural de Europa con África y con América Latina. ¿Temas importantes? Pues te los puedes imaginar, ¿no? Porque además nos afectan a todos, también a los de la península. Inmigración, el año pasado se batió el récord de llegada de inmigrantes con 40.000 personas, este año el número está reduciéndose a la mitad, y la financiación, que por su propia naturaleza, pues tiene que ser en Canarias singular, ¿verdad? En fin, desde Canarias además las cosas se ven con perspectiva, porque al tener una hora de cadencia, pues tienen mejor visibilidad. Por cierto, sin sorpresas, hoy esperábamos la decisión del abogado del Tribunal de Justicia Europeo y pide al Tribunal de Luxemburgo que no se oponga a la aplicación de la ley de la amnistía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Audiencia Nacional. Básicamente, el abogado general de la Unión Europea dice que la amnistía vulnera la legislación europea, pero que no incumple los preceptos sobre malversación. Y ha sido conocerse la noticia y anunciar Junts que va a apoyar 4 leyes del Gobierno, entre ellas la de atención al cliente que se vota hoy en el Parlamento.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con la ayuda de Ángela Sánchez vamos ya con las noticias más importantes de este jueves 13 de noviembre. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos una noticia de última hora.
Pues es noticia que Junts finalmente, y a pesar de las amenazas, va a salvar al gobierno. Se va a abstener en la votación sobre las centrales nucleares, por lo que se mantiene el calendario de cierre. Va a decaer la propuesta del Partido Popular.
Último día del juicio al fiscal general del Estado.
Por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con datos fiscales privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha sido precisamente el abogado de González Amador, uno de los más duros contra Álvaro García Ortiz. En su alegato final pide para él 4 años de cárcel.
No acordaron paralizar el uso de algo que sabían que era ilegal, sino que iniciaron la vía para poder usarlo sin consecuencias legales para ellos. Y eso consistía en que se publicara antes en un medio. En los términos del señor Juan Lobato y de los agentes de la fuerza actuante que vinieron ayer, se trata de tener un documento A, antijurídico, publicarlo en un medio como mecanismo para transformarlo en un documento B, blanqueado.
Francia conmemora el 10º aniversario de los atentados de París,
en los que 130 personas fueron asesinadas en distintos ataques yihadistas perpetrados en varios puntos de la capital francesa. El más grave, el cometido en la sala de conciertos Bataclan, que dejó 90 muertos. El único terrorista que sobrevivió a los atentados en Salah Abdeslam, quien hoy cumple condena a cadena perpetua.
Y Caritas Española alerta de que el empleo y la vivienda provocan que hoy los jóvenes vivan peor que sus padres.
Su presidente Manuel Bretón subraya que la sociedad española está cada vez más fracturada y la exclusión social enquistada. El último informe de la Fundación FOESA cifra en 9 millones de personas las que sufren exclusión social, la mitad de forma severa.
España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social. Como has dicho, la clase media se contrae, desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. y tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado las brechas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué nos contáis hoy? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. La selección española prepara a esta hora el viaje a Georgia para jugar este sábado el partido. Nos podría dar la clasificación para el Mundial. Concentración de la selección española, Javi Gómez.
Siempre y cuando los de Luis de la Fuente ganen y Turquía no consiga la victoria, la clasificación será segura. Si no, habrá que esperar al martes en Sevilla para cerrar el pase. Un pase que ya sabemos y esperemos será sin Lamine Yamal, que sigue siendo el tema de actualidad de la selección y por el que, como no, se ha preguntado hace unos minutos a su compañero Ferran Torres.
Bueno, lo primero de todo, me sorprendía que la primera pregunta no fuese de Lamine. Entonces, aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello, y a partir de ahí, pues, el míster decir a 11 jugadores, los que sean, y a dar nuestra mejor versión.
¿Qué consejo le darías para gestionar la lesión?
Bueno, pues tratamiento y gimnasio, y ya está.
Noticia de la mañana, Xavi Pascual firma con el Barcelona de baloncesto como entrenador hasta el año 2028, va a empezar a trabajar el lunes, y Carlos Alcaraz juega esta tarde su tercer partido del torneo de maestros, juega contra Musetti. Si gana un set, clasificado para semifinales. Si gana el partido, volverá a ser número uno.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE, hoy desde Santa Cruz de Tenerife.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo decía hace un momento, tenemos la suerte de estar hoy en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, haciendo Mediodía COPE. Siempre es una suerte estar aquí, incluso cuando el tiempo no acompaña, cosa que no es habitual en las Islas Canarias. Normalmente el tiempo siempre acompaña. Don Fernando Clavijo, presidente de Canarias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero fíjese usted que he tenido que venir yo cuando tenemos una alerta con la tormenta Claudia. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, bien, la verdad es que no hemos tenido grandes incidencias en la madrugada. Ya se está desplazando un poco hacia las islas orientales y creo que los servicios han funcionado. La alerta, siempre hay alguna crítica diciendo, oye, pero ¿por qué suspende las clases? Y parece
bueno,
que no
es que es un lío, presidente. Cuando tienes familia y tienes hijos y de repente, claro, te dicen, mañana no hay cole, ¿qué haces con los niños?
Claro. Pero lo que se hace en esas ocasiones no es porque el niño vaya a estar inseguro en el colegio, es para evitar los movimientos, el tráfico, ¿no? Porque si a lo mejor de repente te cae una buena tromba y cuando el tráfico está congestionado, es mucho más complejo incluso para los servicios de emergencia poder ir a atender cualquier emergencia porque tienes el tráfico colapsado. Entonces hay que pedir paciencia a las familias y decir que todo es por la seguridad de las personas, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, pero de momento todo controlado y todo bien.
De momento sí. A todo bien los servicios, insisto, tenemos un magnífico servicio de protección civil y unos cuerpos de emergencia muy, muy adaptados.
Decía yo que Islas Canarias es sinónimo de sol, buen tiempo, turismo, disfrutar, ¿no? 18 millones de turistas visitaron las islas el año pasado y leía unas declaraciones suyas hace no mucho en donde decía que, hombre, está muy bien que venga mucha gente, pero vamos a ver si igual viene un poquito menor de gente, pero gastan más.
Sí.
¿Estamos dándole una vuelta a esto del turismo de masas?
Tenemos que estar, el sector turístico es muy competitivo, tenemos que estar continuamente dándole vueltas. Aquí quedarte quieto no vale. Esto yo siempre digo, es como una corriente de un río, y si te quedas quieto la corriente te arrastra, ¿no? Con lo cual, para mantenerte donde estás tienes que nadar mucho, y si quieres avanzar, pues mucho más, ¿no? Y además tenemos competidores. Ahora mismo miramos para la costa africana y vemos que Marruecos está creciendo de una manera por encima de los dos dígitos, y bueno, y también se quiere abrir al turismo, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que hay nuevos formatos. Aprobamos ahí en el Parlamento de Canarias la ley de alquiler vacacional, y lo que estamos buscando es, para meter menos presión en el territorio, quizás irnos a un segmento donde el precio no es la variable clave. No es que tú digas, oye, me voy al Caribe, me voy a Canarias porque me va a costar 300 euros menos, sino, oye, me voy a buscar una experiencia gastronómica, me voy a buscar una experiencia deportiva, una experiencia distinta. Y ahí la variable precio no es lo que determina, y eso nos va a permitir rentabilizar mejor el turismo.
Aún así, aporta 21.400 millones de euros este sector a la economía canaria.
Es más de un tercio del Producto Interior Bruto canario, ¿no?
Hay que cuidarlo.
Y además se ha hecho un esfuerzo.
Después de la pandemia, sobre todo, ¿verdad?
Claro, nosotros nos vimos con un cero turístico y aquello sí que fue dramático. y después de la pandemia prácticamente en estos 3 años hemos recuperado indicadores, incluso estamos en indicadores superiores. Estamos ahora haciendo un esfuerzo, precisamente me escuchaba la entrada de Cáritas, porque y se ha hecho en Canarias un esfuerzo en la negociación colectiva para subir los salarios, ¿no? Porque eso es lo que permite que las familias tengan más rentas disponibles y que salgan de esos baremos de exclusión social, ¿no? Así todo en Canarias tenemos mucho por hacer.
Me decía usted que ayer aprobaron en el Parlamento Canario esa ley de alquiler, ¿no?
De alquiler vacacional.
De alquiler vacacional, que... ¿Qué singularidades tiene?
Bueno,
¿aquí tienen ustedes el mismo problema con la vivienda que en el resto de España?
Sí, sí, aquí tenemos un problema importante de vivienda en Tenerife, en Gran Canaria, pero también en islas como Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Donde los profesores a lo mejor a veces son trasladados y tienen que renunciar a traslados porque no pueden pagar allí los alquileres. Entonces, lo que ha ocurrido, y más en Canarias, que es una zona turística, es que una parte de las viviendas de uso residencial han dado el salto al alquiler vacacional, al sector turístico, ¿no? ¿Qué ha motivado eso? Yo creo que ha habido una clave importante y es la ley que aprobó el Gobierno de España de vivienda. Al romper el equilibrio entre propietario e inquilino y llenarse de inseguridad, pues encuentran que su piso o esa vivienda es más rentable y además más segura y no tienes ocupas y no tienes que meterte en juicios, ¿no? Y eso ha hecho que en Canarias el fenómeno haya impactado notablemente. Uh-huh. Y lo que hemos conseguido con la ley es ordenar. No prohibirlo, porque es un segmento y una demanda turística que tienes que ofrecer, obviamente, no le puedes poner portadas al campo, pero sí ya lo puedes regular con unos criterios y unos estándares de calidad y de seguridad, tanto para el que va a venir a consumir ese producto, como también a la ciudadanía canaria, que no se ve desplazada por el turismo, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los problemas de la turismofobia.
Porque también en Canarias hay problemas de vivienda.
Sí, sí, importantes problemas de vivienda. En la capital en la que tú estás, lo normal es que tengas que destinar entre el 45 y el 55% de tus ingresos para poder mantener la vivienda, cuando los estándares deben ser un 30% de tus ingresos. ¿Eso qué hace? Que en muchas ocasiones tú dices, oye, hay gente que con los sueldos que cobran no tienen por qué estar ni pasando estrecheces a final de mes, ni desde luego en tramos de riesgo de exclusión social. Pero claro, como tienes que pagar tanto por la vivienda, la renta que se te queda para comer, para el coche o para un imprevisto es menos, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que corregir.
Y, presidente, liberalizar suelo, hacer proyectos de vivienda público-privada, vivienda para el alquiler, ¿ese tipo de medidas?
Esa es la fase en la que estamos ahora, ¿no? Conseguimos un gran acuerdo, la reserva de inversiones, materializar la RIC. En Canarias, determinadas empresas, si se comprometen a reinvertir los beneficios en Canarias, no pagan el impuesto de sociedades, y eso lo hemos podido conseguir en el Congreso de los Diputados, con un acuerdo que pusimos de acuerdo al PP y al PSOE, novedad, para en rotativa, para que
bueno,
se pueda...
Ahora usted va a tener que meter a Junts.
Sí, también. Bueno, si se ponen de acuerdo el PP y el PSOE, con esos votos no vale. Si no, pero sí que conseguimos que se pueda materializar. Pero desde que tú planificas una vivienda hasta que la puedes inaugurar, pasan 4 o 5 años, ¿no? Entonces necesitamos incrementar la oferta. Por un lado, estamos actuando en la demanda, y ahí lo que estamos es articulando posibilidades de que los extranjeros no puedan comprar vivienda en Canarias, porque eso sube el precio. Y por otro lado, estamos intentando propiciar que la gente que tiene el piso vacío lo ponga en alquiler con garantías de seguridad. Pero bueno, no hay varitas mágicas, nosotros no vendemos recetas milagrosas, lo que vendemos es compromiso, trabajo y mucha dedicación.
¿Puso usted de acuerdo al Partido Popular y al Partido Socialista y al Gobierno para este tema? El tema de la migración, de la inmigración, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo está llevando usted? ¿Le parece que el Gobierno está haciendo suficiente? ¿Que se están comprometiendo el resto de comunidades autónomas? Porque ese es uno de los grandes temas y más delicados, yo creo, para usted, ¿no?
A ver, yo creo que el Gobierno no está haciendo lo suficiente. Esa es una realidad. Europa tampoco. Europa no tiene una política migratoria y, por lo tanto, ante la ausencia de la política migratoria, ante la suspensión de los programas de cooperación y desarrollo que Europa tenía, como la misión del Sahel, pues obviamente esa gente huye y es humano. Es decir, no, los culpables no son ellos. Es decir, ellos huyen de que te metan a tus hijos en los ejércitos, de que a tus hijas las metas en los harenes de los militares, de la ablación, de del horror, ¿no?
No, y de la pobreza.
Y de la pobreza en sí, ¿no? Por lo tanto, Europa y el mundo desarrollado, que debería tener un compromiso claro con un continente que ha sido expoliado históricamente, pues ahora, pues bueno, pues la política los han dejado a su suerte, ¿no? A partir de ahí, hay una nula control de las fronteras, por competencia del Estado, llegan, nos enteramos porque llegan a la costa, no porque tengamos un control de la frontera que los adviertan. Y una vez que llegan, se producen dos circunstancias, ¿no? La de los adultos, que suelen estar aquí en torno a un mes y pico, y luego son derivados a la península, y ahí tienen sus redes, y lo de los niños y niñas, los más vulnerables, que son los que han sido objeto de todo este litigio y de esta utilización mezquina, eso es lo que yo pienso, por algunos populismos, de tal forma que lo están utilizando como arma electoral, ¿no? Y ahí hemos tenido que demandar al Supremo, al Gobierno de España, y ha sido el Supremo el que ha ordenado al Gobierno de España que actúe. No ha sido el Gobierno de España el que ha querido actuar.
De forma voluntaria, claro, ¿no? Dándose cuenta de las necesidades
de, hay y de, manera,
de estos críos.
Lo ha querido usar también como arma política para atacar al Partido Popular y mientras tanto, Canarias sola y los niños y las niñas pues vulnerables sin poder ser atendidos como tienen derecho, que es derivado de los tratados internacionales. El Supremo al final ha venido a poner orden, cosa que la separación de poderes en este país es una garantía, porque ya el poder legislativo, y el, bueno, ya no hay legislativo, en fin, ya, pero el cuarto poder quedan ustedes, los medios, y el poder judicial. Ha puesto orden y después de un tercer auto muy duro, está empezando a arrancar. Pero así todo es insuficiente. Nosotros seguimos teniendo aquí más de 4.600 menores.
Sin embargo, se ha reducido el número de llegadas, ¿no? Tengo entendido que el año pasado fue como récord y este año
claro,
se
venimos,
ha reducido.
Venimos de un año de 47.000, que es el récord histórico. Estamos hablando que debemos estar en torno a los 15.000 este año, que es una cantidad considerable. Muchos de ellos llegan a la Isla del Hierro, que la población de hecho son unas 7.000 personas. El año pasado llegaron 20,000+ personas al Hierro, a una isla que tiene una población...
Triplica la población, claro, la llegada de...
Con lo cual la situación era dramática. Pero claro, los niños están. Entonces, aunque se haya reducido la llegada, cosa que es importante, pero la verdad es que los niños siguen estando aquí. Y al final cumple los 18 años, no puede hacer un proyecto de seguimiento y se van sin papeles a la calle. ¿Dónde acaban esos chicos?
Vamos a hablar de dinero, presidente, porque creo que ustedes tienen la idea de que el Partido Popular va a apoyar esas medidas pendientes para la financiación.
El decreto canario.
El decreto canario para la financiación de Canarias, pero yo no sé si la idea esta de la ministra Montero, de la ministra de Hacienda, de volver a reunir a todas las comunidades autónomas para ver la negociación fiscal es una patada para adelante, ¿no? Por si acaso esto no sale.
Bueno, yo creo que está en clave de recuperar la confianza de Junts. Porque no hay que olvidar que se ha convocado para el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se querrá hablar de financiación, se querrá hablar de condonación de la deuda, y yo creo que son movimientos ante los incumplimientos del Gobierno de España y de Pedro Sánchez en los compromisos con Junts. Junts ha dado por terminada la relación con el Partido Socialista y yo entiendo que ellos querrán reiniciar esos acuerdos para intentar volver a tener esa mayoría parlamentaria.
¿A usted qué le parece la condonación de la deuda? Que en realidad es una mutualización, porque la deuda no se perdona ni desaparece, ¿no?
Es un engañabobo. Es decir, la deuda, yo digo, o sea, yo debo pues 1.000 euros y ahora digo, pues a los 6 que estamos aquí, cada uno debemos 180 y ya está. Pero la deuda existe, la deuda no se condona. Lo que ocurre es que le estás poniendo deuda de unos territorios, se las está dando al resto de territorios. Yo pongo un ejemplo. Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada del Estado. Estamos en un 10%. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, en esa condonación, que ellos llaman condonación, los canarios vamos a tener que asumir pues en torno a casi 900 euros de la deuda de otras regiones. ¿Y por qué lo asumimos? Pues porque es un compromiso político para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
Pero no sé, yo soy canaria y le voto a usted porque es una persona ordenada, con las cuentas públicas, que porque voy a tener que pagar yo a aquellos que votan a alguien que no es ordenado con las cuentas públicas o que es un manirroto,
efectivamente,
¿no?
O sea, la fiesta la pagamos otro.
Claro.
Entonces, claro, así es complicado. ¿Por qué? Porque los indicadores sociales de Canarias no son los que nos gustaría, entre otras cosas, porque no cometimos excesos. Y el ser riguroso con las cuentas públicas significa que mientras veías que otros territorios gastaban a manos llenas, tú aquí contenías porque no le vas a dejar esa herencia a tus hijos o a tus nietos, al que viene detrás, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el mensaje? Da igual aquí, esto no va a pagar nadie, el último que pague, gasta a manos llenas, sé un irresponsable gobernando, dilapida el patrimonio presente y futuro de tu familia y ya vendrá otro que lo pague, ¿no?
Yo no sé si en el ya vendrá otro que lo pague también llegan los temas estos de corrupción. Pero claro, hay un expresidente canario, ahora ministro del Gobierno de España, que está también metido en un lío de corrupción. Yo no sé qué opinión tiene usted de Ángel Víctor Torres y de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas.
Yo ahí yo he sufrido persecución judicial por parte del Partido Socialista. De hecho, me costó la presidencia del 19 al 23, que fue presidente Ángel Víctor Torres, con la excusa de una investigación que se estaba realizando contra el alcalde de La Laguna. Y yo en el ámbito judicial no entro porque quiero romper ese círculo vicioso, ¿no? Del y tú más, ¿no? Porque no. Lo que sí entro a valorar, que es lo que he hecho, es la moralidad de esas conversaciones o las responsabilidades políticas que se tenían que asumir. Y ahí yo creo que faltan explicaciones y asumición de responsabilidades políticas, porque lo que está saliendo es muy feo.
Me ha encantado charlar con usted, Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Canaria en Mediodía COPE. Señor Clavijo, gracias por habernos acompañado.
Tienes que volver, tú nos avisas, bueno, y te organizamos un día mejor.
Un día con sol, sí, por favor, que siempre que vengo llueve. Sí, sí, sí. Gracias, presidente.
Muchas gracias, un abrazo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, seguimos en Santa Cruz de Tenerife, donde ya sabes que la borrasca Claudia ha dejado viento aquí en Canarias y también lluvias intensas.
Impresionante, ya lleva 10 minutos lloviendo así. Tremenda tromba de agua, mira. Un chorro por aquí. Mira el de allá, el otro de allá. ¡Cómo llueve! Impresionante.
Esto era ayer en El Paso, en la isla de La Palma. Lo hablábamos con el presidente Clavijo hace un momento. Por suerte no hay que lamentar incidencias. Aquí, de hecho, en Tenerife hace buen tiempo, pero ayer la isla de La Palma sí que cayeron 145 litros por metro cuadrado. Lo más complicado se ha vivido en Fuerteventura y en Lanzarote, con alguna carretera secundaria afectada y cortes de luz en el barrio de la Playa Blanca en Fuerteventura. Por suerte nada más. Aún así se han tomado medidas preventivas, como suspender las clases presenciales en todas las islas. No hay niños en los coles, con las complicaciones que eso conlleva para las familias. Begoña, por ejemplo, tiene a sus dos hijos de 8 años en casa. Begoña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, menudo lío hoy, ¿no?
Bueno, hoy lío, bastante lío, menos caos en la carretera, pero sí, no deja de ser complicado, no deja de ser un lío, y sobre todo porque, bueno, cuando ya, sí, tengo los dos niños en casa, al final mi marido es el que opta por quedarse, ¿no? Porque, bueno, tenemos esta opción en este caso, pero vamos, no me las quiero ver en el caso en el que otras personas no puedan dejar a los niños. En este caso, mi marido se queda, yo soy la que encima trabajo en la calle, básicamente, y yo te puedo hablar de las carreteras, te puedo hablar de cómo está el tráfico. Por eso te digo lío, pero menos caos. ¿Por qué? Porque hay menos coches en la calle. En parte se agradece. También... Perdona, me ibas a comentar algo, ¿no?
Sí, ¿están dando clases telemáticas?
No, en este caso mis hijos, clases telemáticas hoy no. Las clases telemáticas entiendo que es cuando, o por lo menos los niños, que los míos están en segundo de primaria, todavía la telemática no la hacen. Entiendo que igual en tercero, un poquito más mayores, en cuarto, a mí todavía eso no me ha pasado, pero ya llega a ser telemática. En el que mi marido está trabajando también, no sé cómo se hace con niños tan chicos, ¿no?
Bueno, pues armándose de paciencia, básicamente. Claro. Begoña, que muchas gracias y que ánimo con el jueves.
No, venga, muchas gracias a ustedes, adiós.
Hasta luego. Bueno, no sé si lo sabes. Se ha ampliado el confinamiento de las gallinas a todas las gallinas. Desde este lunes estaba prohibido criar aves de corral al aire libre solo en las zonas de especial riesgo, un total de 1.201 municipios en todo el país. Bueno, pues ahora ya es en toda España, en todos los municipios. Y no solo se amplía la medida geográficamente, también el tipo de explotaciones, todas, que tiene 4 gallinas en el pueblo con un gallo,
quedan 4 huevos al día. Bueno, pues también hay que confinarlas. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo está para las personas que tienen una explotación de autoconsumo afectando esta medida?
Pues mira, es el caso de Lourdes Perona. Como tú decías, ella tiene 4 gallinas y un gallo, vive con su marido y sus 2 hijas.
¿Has acertado?
Sí, has acertado. Ella vive en medio del campo y durante buena parte del año pues no tiene que comprar huevos, porque con esas 4 gallinas y un gallo pues tiene 4 huevos diarios. Hasta ahora las 5 aves han vivido en libertad, por lo que no solo se han alimentado del pienso que compra Lourdes, sino que su principal fuente de alimentación ha sido el pasto natural de su finca, algo que lógicamente, según nos cuenta la propia Lourdes a COPE, sí va a cambiar con la entrada en vigor de esta medida, con el consiguiente gasto que esto va a traerle.
Es verdad que mis gallinas pastaban durante el día afuera y ahora pues voy a tener que aumentar un poquito la dosis de pienso, pero bueno, yo imagino que será una medida provisional y que dentro de cierto tiempo pues volveremos a poder tenerla fuera.
Y el otro problema que se le plantea no solo a Lourdes, sino a todos los que tengan gallinas al aire libre para autoconsumo, es dónde meterlas ahora. No todo el mundo tiene espacio bajo techo para poder cumplir con esta medida. Lourdes, de hecho, ha tenido que improvisar un plan B.
Tengo una nave y le he hecho un corralito dentro de la nave para que puedan estar a gusto. Y como son pocas, pues bueno, van a tener que aguantar como sea. Creo que esta medida le afecta en mayor medida a quien tenga más número de gallinas. 4 gallinas y un gallo realmente pueden estar de manera preventiva y provisional en cualquier parte.
Bueno, además seguro que se llevan bien. Oye, Lourdes ha tenido, Gloria, que improvisar este corral dentro de una nave, pero Gonzalo, esta medida le va a costar el tener que estar más vigilante, ¿no?
Claro, fíjate, él vive en Torrelodones, en Madrid, tiene 3 gallinas con las que se autoabastece. No tiene que improvisar ningún corral porque la suele tener bajo techo, pero sí es consciente de que con esta nueva precaución va a tener que tomar más medidas.
En mi caso, solo tengo 3 gallinas y no tengo mucho problema porque ya viven dentro de un cerco. Simplemente tendré que revisar para que no puedan pasar otras aves como los gorriones que se cuelan para picar el pienso.
Y es que los dos son muy conscientes de que medidas como estas son más que necesarias para evitar males mayores, pero no hay que olvidar, Pilar, que si una granja se infecta, ninguno de los productos puede llegar al mercado y además tienen que sacrificar a todos los animales y esperar varios meses para retomar la actividad con el coste que esto implica.
Bueno, y el coste que además estamos teniendo y que lo estamos sintiendo ya en nuestros bolsillos, ¿no, Gloria? Ese subidón de los huevos, que claro, nos cuestan ¿cuánto ahora?
Pues ahora mismo el doble que hace 6 meses y, ojo, un 110% más que hace 5 años.
Gloria López Navas, gracias por explicarlo también. Hasta luego. Tú sigues en Mediodía COPE. Nosotros lo estamos haciendo hoy desde Santa Cruz de Tenerife.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandete, es corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Tarde, son las 2:30 en las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, la noticia está en el Congreso de los Diputados, en donde, a pesar de que Puigdemont oficializó su ruptura con Sánchez, hoy la abstención de Junts ha logrado que el gobierno salve in extremis la derogación del calendario de cierre de nucleares. El Ejecutivo lo ha conseguido por un solo voto. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno ha salvado por la mínima su calendario de cierre definitivo de las nucleares de Almaraz, Ascoa, además de Cofrentes, gracias a un solo voto de diferencia. Ahora bien, la falta de oxígeno del Ejecutivo ha quedado en evidencia con la participación del propio Pedro Sánchez. La celebración ante el marcador final ha sido inmediata en la bancada socialista.
Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7, no se aprueba la enmienda.
Un momentazo, según lo ha elevado el Ejecutivo. La ruptura del bloque de investidura con la abstención de Junts los ha dejado en el borde del precipicio. Aún así, la Moncloa ha respirado. Se nos ha quedado un buen día, ha señalado el círculo presidencial, muy consciente de haber ganado esta partida precisamente gracias hoy a la presencia de Sánchez.
Bueno, pues yo te voy a contar en 30 segundos cómo te va a afectar a ti. Esta medida es dramática. El 20% de la energía que genera, por ejemplo, la central de Extremadura da luz a 5 millones de hogares. Va a volver a subir la factura de la luz por esta medida absolutamente ideológica. Puigdemont da un nuevo balón de oxígeno a Sánchez el mismo día en el que el abogado general de la Unión Europea ha emitido su dictamen sobre la ley de amnistía al procés. No ha habido sorpresas y ha pedido a la justicia europea que no se oponga a su aplicación, Ángela.
Entre otras cosas, el abogado dice que no es una autoamnistía o que el borrado de la malversación y el terrorismo no choca con la normativa comunitaria. Con este dictamen, que no es vinculante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá una sentencia definitiva a principios de 2026. La catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixas, se ha pronunciado en COPE sobre este asunto.
Es decir, que su opinión, que de alguna manera es como si fuera el ponente en un tribunal. Después veremos si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue lo que el abogado general expone en su dictamen o no. Normalmente le suele hacer caso, pero pues muchas veces no en todo y otras veces pues disiente.
Y seguimos en directo en Mediodía COPE desde COPE Canarias con el Gobierno de Canarias. Tenemos un compromiso por internacionalizar su economía y apoyar tanto a las empresas locales en su apertura a nuevos mercados como a las compañías foráneas que buscan expandirse aprovechando el talento y las condiciones únicas que tiene el archipiélago. Fíjate, la marca Canarias, tu mejor versión, sintetiza este doble propósito. Por un lado, inyectar al exterior una imagen moderna, profesional, cohesionada, que refleja el qué, pues el dinamismo y la capacidad de las islas para generar valor y oportunidades. Y te lo estamos contando hoy en Mediodía COPE con el Gobierno de Canarias, porque Islas Canarias, islas iguales.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que el gobierno haga trampas para que los datos le den la razón no es ninguna novedad. Esto no te va a sorprender, ¿verdad? El caso más claro, los fijos discontinuos. ¿Cuántos fijos discontinuos hay en España? Pregunta para el trivial. Bueno, lo que no habíamos visto hasta ahora es a alguien que ha formado parte del gobierno, que ha sido vicepresidenta del gobierno, reconocer que efectivamente ha hecho trampas. No sé si lo sabes, pero la ex vicepresidenta Nadia Calviño ha escrito un libro en el que repasa sus 2000 días en el gobierno de Pedro Sánchez y, entre otras cosas, confiesa que ayudó esa es la palabra que ella utiliza, al INE, al Instituto Nacional de Estadística, a calcular el crecimiento de la economía española, porque el dato que ellos tenían, en su opinión, infravaloraba ese crecimiento. Vamos, que desmontaba el discurso triunfalista del gobierno. De hecho, ha reconocido que se animó a publicar el libro cuando el INE por fin revisó al alza sus previsiones.
En el coche escuché la revisión del PIB por parte del INE. Fue cuando pensé, esto no es escribirlo, es que hay que publicarlo. La gente, con todo el ruido y toda la tensión y la crispación que nos rodea, es muy difícil para los ciudadanos verdaderamente ser conscientes de una serie de hitos y una serie de circunstancias que son muy importantes para el presente y para el futuro.
No, los ciudadanos somos perfectamente conscientes, sabemos el dinero que está en el bolsillo, en la cuenta corriente del banco y lo que nos cuesta ir a la compra todos los días, perfectísimamente conscientes. Pero yo te recuerdo que el INE depende del Ministerio de Economía, pero que debe actuar de forma independiente como marca la normativa europea. Esto ha desatado un auténtico terremoto en la cúpula de estadística y le hemos preguntado al periodista Carlos Segovia, que ha publicado en el diario El Mundo más información sobre este tema. Entre otras cosas, cuenta que las presiones fueron mucho más intensas de lo que cuenta Calviño. Nos ha contado además que esto genera dudas sobre el dato que ahora publica el organismo.
El gran problema es que se pueda poner en cuestión las cifras que está dando ahora el Instituto Nacional de Estadística, porque son las que Calviño considera ahora buenas, y es muy peligroso porque las cifras del INE es un cimiento de la economía española, es lo que permite a las empresas tomar decisiones de inversión, lo que permite a los inversores internacionales saber la evolución de la deuda pública. Muy importante que se refuerce la credibilidad de los datos del INE y su independencia.
Y otra pregunta que nos hacemos, si meter la mano en el INE contraviene el reglamento europeo, ¿puede Bruselas tomar medidas contra España? Te recuerdo que Nadia Calviño es en estos momentos presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
El Código de Buenas Prácticas y el Reglamento de Estadística Europeo prohíbe que los gobiernos presionen a los institutos nacionales de estadística para cambiar las cifras y, por tanto, pues es muy delicado para Calviño políticamente esto que ha revelado, porque, claro, ella no es una persona retirada, es presidenta en ejercicio de una gran institución europea como es el Banco Europeo de Inversiones. Muy probablemente va a tener que dar explicaciones en el Parlamento Europeo.
Bueno, pues veremos si va a dar explicaciones en el Parlamento Europeo. De momento, la oposición aquí en España pide que dimita como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Imagínate estar durante 4 años encarcelado y una gran parte en un habitáculo de tan solo 3x2 metros. Cierra los ojos, imagínate 3x2 metros. Si estás en casa, seguro que rápidamente puedes hacer el cálculo. Completamente aislado y sin contacto con nadie. Imagínate una celda blanca que no tiene luz natural, que no tiene relojes, que no tienes manera de saber cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo llevas allí, si un día, si una semana, si un mes, si un año. Imagínate no saber si es de día o es de noche, y todo por defender una cosa tan básica como la libertad. Yo creo que llega un momento en el que la desesperanza puede cundir. Y el problema de la libertad, cuando hablamos de países como, por ejemplo, Venezuela, se traduce en esto, en miles de personas huyendo. Te recuerdo que el éxodo de Venezuela, sin que se haya producido un conflicto bélico, es de 8 millones de personas. La mayor salida de seres humanos de un país en la edad moderna, después de la guerra de Siria, y ahí sí que había una guerra, ha sido de Venezuela. 8 millones de personas. Prácticamente la mitad que tenía la población hace 10 años. ¿Y por qué? Bueno, porque huyen de la pobreza y de una dictadura, narcodictadura, que comenzó con Hugo Chávez y que está culminando con Nicolás Maduro. Ana Palacios, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hablamos de torturas en cárceles, hablamos de hablamos de prisioneros por cuestiones políticas, por no hacer caso al régimen, hablamos de gente que está huyendo masivamente y que, por cierto, está teniendo una influencia en todo el hemisferio, ¿no? Porque si te llegan de repente a Colombia 3 millones de refugiados venezolanos, pues eso también tiene unas consecuencias en los países de acogida. Pero nosotros tenemos aquí el testimonio de uno de estos exiliados políticos en Venezuela, ¿no?
Sí, bueno, es el testimonio de Lorenz Sálet, que es un joven exiliado político en Venezuela que lleva ya, Pilar, 7 años sin estar en su país. Su familia está bastante lejos. De hecho, bueno, pues su madre, por ejemplo, está en Estados Unidos. Y la verdad es que a él, pues, le han perseguido, le han agredido y, bueno, también le han encerrado por defender sus ideas. Ha estado hasta 4 años en la cárcel. Y lo mejor de todo, yo creo que es, Pilar, que directamente escuchemos el testimonio en las propias palabras de Lorenz, porque lo vamos a escuchar en un minuto, lo vamos a saludar. Voy a ponerte con él, ¿vale? Lorenz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos.
Hola, Lorenz, hemos explicado un poco tu historia, pero sobre todo a mí lo que me gustaría, y a Pilar, sería que nos contaras cómo recuerdas esos momentos en la cárcel.
Bueno, yo creo que también depende de cómo esté, ¿no? A veces los recuerdos son muy tristes, desoladores y aterradores, pero otras veces también son recuerdos liberadores, porque cuando se vive una situación tan extrema, tan intensa, también se vive un proceso de aprendizaje muy profundo, ¿no?
Y creo
o por lo menos en... ¿Sí?
No, termina.
No, te decía que para mí es muy importante no olvidar lo que vivía adentro y lo que aprendí. Porque una de las cosas que, o el mayor aprendizaje para mí, estando en una situación tan extrema, aislado, bajo tierra, durante varios años, y es aprender a vivir feliz con poco.
¿Por qué te encarcelaron, Lorenz?
Por defender la libertad, por denunciar los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Venezuela. En Venezuela se viola, derechos humanos, se tortura, se persigue, se asesina desde el primer momento de la llegada de Chávez. Y especialmente a partir del 2007, cuando hubo el alzamiento de los estudiantes universitarios en Venezuela contra la dictadura, hubo una fuerte persecución y asesinatos a estudiantes. Y todo eso me dediqué a documentarlo y a registrarlo y llevarlo a organismos internacionales. En una época donde Chávez tenía mucha popularidad y la verdad es que nadie quería escucharnos ni abrirnos las puertas. Esto incomodó mucho al régimen y paralelo a esto estaba Juan Manuel Santos llevando un proceso de negociación con las narcoguerrillas colombianas. Yo estaba en Colombia y hubo un acuerdo entre Nicolás Maduro y Santos para secuestrarme en Bogotá y entregarme al Servicio de Inteligencia venezolano. ¿Y por qué Santos hizo esto? Porque Santos necesitaba sacar adelante ese acuerdo con las narcoguerrillas y Maduro era uno de los garantes firmantes de ese acuerdo.
Quiero recordar que, perdóname, Lorenz, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, ese ha sido el único referéndum en el mundo en el que a un país se le ha preguntado ¿quieres el proceso de paz, sí o no? Y ha ganado el no, que es como si te preguntan ¿quieres ser Miss Mundo o no serlo? Y dices no lo quiero ser cuando eres modelo y te presentas al certamen. Bueno, pues Santos...
Pues te inscribo y concursas.
Efectivamente, Santos tiene el deshonroso honor de haber planteado una consulta popular al pueblo venezolano y que saliera que no, al pueblo colombiano y que saliera que no.
Sí, Colmero, te agradezco muchísimo que toques ese punto, porque aquí, recordemos que a Santos se le dio un Nobel de Paz y Santos no solo, y de hecho su gobierno fue condenado por mi secuestro y no solo me secuestraron a mí, sino a otro compañero y a un abogado ecuatoriano. Entonces, a Santos la gente olvida y pasa por alto que él se robó unas elecciones. Las elecciones del plebiscito se las robó. El pueblo colombiano dijo no a ese acuerdo de impunidad con las guerrillas colombianas, y Santos se las robó por completo. Y se demostró que, y justo una de las cosas que yo hacía era denunciar el ocultamiento de víctimas de la guerrilla, los campamentos guerrilleros en Venezuela, las operaciones de narcotráfico y de extorsión de la guerrilla colombiana en Venezuela, y esto a Santos no le convenía, y él se robó esas elecciones, y sin embargo lo tratan con honores como si fuera un demócrata. Y es bueno resaltarlo, es bueno que sepan, porque hoy ya no hay duda de que en Venezuela es una narcodictadura, pero tardamos más de 10 años denunciando esto, más de 10 años denunciando la narcodictadura en Venezuela.
Y esa narcodictadura
se prestó para todo esto.
Y todo esto te lo vamos a escuchar, Laurent, creo, en el Congreso de Católicos y Vida Pública, que lleva como lema "Tu esperanza, ¿dónde está el peligro? Crece también lo que salva", que se va a llevar a cabo este fin de semana, ¿verdad?
Sí, estoy muy contento de poder compartir nuevamente con el CEU y con muchos amigos para hablar de la esperanza, pero también de la templanza. Es un tema que quiero que desarrollemos, porque la defensa de la libertad y la democracia implica grandes riesgos.
Claro que sí. Laurent Saleh, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE, y estaremos contigo este fin de semana. Ahora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Hace pocos días cumplió 80 años el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y primado de Inglaterra y Gales. Es inminente el nombramiento de su sucesor. Sus 16 años al frente de esta iglesia le convierten en un testigo excepcional de la situación de la iglesia en la sociedad europea. Cuando Nichols llegó a Westminster, los llamados nuevos ateos, como Richard Dawkins, estaban en ascenso y los católicos a la defensiva. Un año más tarde recibió a Benedicto XVI en Londres, visita que supuso un éxito inesperado, una especie de giro de guión. Ahora los medios hablan de un renacimiento católico, impulsado especialmente por los jóvenes. La Providencia ha regalado a Nichols, en la despedida de su misión, un momento precioso, la proclamación de San John Henry Newman como doctor de la Iglesia. Newman predijo una nueva primavera para la fe en su país, y Nichols piensa que lo que está sucediendo no es una moda pasajera. Lo que ha cambiado es que la gente ya no quiere negar su sed, quieren encontrar algo más profundo, que dé una dirección a sus vidas, un contexto, un propósito, un significado y, sobre todo, una relación. En una entrevista a la revista The Pillar, señala que el momento más imponente de sus años de obispo fueron los 15 minutos de oración en silencio en Hyde Park con 80.000 personas cuando llegó el Papa Benedicto. Recuerda también el Congreso Eucarístico que tuvo lugar en Liverpool bajo una lluvia torrencial cuando miles de personas caminaron con el Santísimo Sacramento. Y se refiere también a la tarea de coser el tejido social que se está deshilachando. La Iglesia arraiga a las personas, alimenta el sentido más profundo de quiénes somos y cómo vivimos juntos. Se siente orgulloso del trabajo para apoyar a las víctimas de la trata, a los que no tienen casa o sufren la adicción a las drogas. Ese trabajo está sostenido por una visión de la persona como hijo de Dios y, por lo tanto, como mi hermano y mi hermana. Al terminar le preguntan qué consejo daría al próximo arzobispo de Westminster. Sé tú mismo y mantente cerca del Señor, pase lo que pase.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación.
Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, Ana. Hoy hace 15 años que nos conocimos y al igual que ese día, hoy comparto contigo un décimo de Navidad. Entonces solo compartíamos un décimo y hoy compartimos una hipoteca, un niño y la pasión por el cine clásico. No sé si nos tocará, pero aquel día a mí ya me tocó el gordo. I love you, Juan. ¡Qué amor!
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para acoger este fin de semana un gran evento deportivo que va a reunir en la capital a más de 83.000 personas, 20.000 de ellas, por cierto, de nacionalidad americana. Hablamos del primer partido oficial de la Liga Profesional de Fútbol Americano, la NFL, que se va a celebrar el domingo, este próximo domingo, en el Estadio Santiago Bernabéu. El Ayuntamiento de la capital ha diseñado un plan de movilidad, de seguridad y también de emergencias. Ten en cuenta, si te vas a mover en coche o si utilizas el coche normalmente, que se van a producir cortes de tráfico en el entorno del estadio desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 8 de la tarde del domingo. La recomendación es, si no tienes entrada, evitar lógicamente esa zona y si la tienes o vives por allí, utilizar el transporte público para desplazarte. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid.
La previsión es que alrededor de 83.000 personas estén presentes en el encuentro. Se va a desarrollar entre las 3:30 de la tarde y hasta aproximadamente las 19 horas. Las puertas se abrirán a las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Por supuesto, como hacemos siempre ante este tipo de eventos que son masivos, recomendar el uso del transporte público y evitar la circulación en vehículo privado durante esa jornada en el entorno.
En cuanto a la seguridad, habrá 5 unidades de SAMUR Protección Civil y 425 agentes de la Policía Municipal que van a vigilar sobre todo el día del partido, el entorno del estadio y desde hoy mismo ya también, bueno, pues la zona fan, ¿no?, de los aficionados que está situada en Plaza de España. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Es tiempo, como siempre, de conocer en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 6 en Galapagar. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la entrada por la 1 en Las Tablas, en la salida por la 5 en Alcorcón y también en la M40 en Villaverde, todo sentido a la A3.
Gracias, Alba. Y si tienes un familiar mayor cerca que necesita estar bien atendido, esto que te voy a contar ahora te interesa. Te quiero hablar de Residencias de Mayores Emera, que abre una nueva residencia y centro de día en el Cañaveral. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, tienes que llamar a este número de teléfono 91035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Emera, ya lo sabes, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91 035 90 02.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La magia de Viena llega a Madrid. Gala Strauss & Kreisler, el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Filarmónica de Győr, la soprano Natalia Peña Comas y el violinista Mario Hausen. Lo mejor de Johann Strauss y Fritz Kreisler en una sola noche. Entradas ya a la venta en hispaniaconcertalia.es.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Y ya sabes que nosotros conocemos aquí en COPE a los mejores profesionales a la hora de reformar y cambiar la cocina. Son los profesionales de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican todo lo que más nos gusta, los muebles los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo. No tienes que ir a ningún otro sitio. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Así que llama ya al 91 88 43 960 o entra también y echa un vistazo a su página web. Te lo recomiendo, cocinasalve.com. O si quieres darte un paseo, ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y todos estamos preocupados por ahorrar. Seguro tú que me estás escuchando ahora mismo estoy a ver si puedo cambiar precisamente, por ejemplo, la cocina o hacernos un viaje. Comprarnos una casa y normalmente la solución que buscamos es la más segura, la que nos ofrecen los bancos en forma de depósitos, es decir, cuentas de ahorro, planes de pensiones. Sin embargo, esa seguridad es una falsa seguridad porque, como sabes, la inflación es mayor que la rentabilidad que nos dan esos productos y con los años, pues poco a poco, nuestro dinero ahorrado va valiendo menos. Ojo con esto, ¿eh? Alex Baisas es director de marketing y comunicación de Renta 4 Banco. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vosotros tenéis ahora un mensaje muy claro, la renta variable es para todos. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Bueno, safe is the new risk, lo seguro es el nuevo riesgo. Esta es la frase que mejor lo explica. Lo que nos transmite es que en un mundo que está en constante cambio, si nos mantenemos siempre en la zona esta de seguridad, evitamos sistemáticamente el riesgo,
¿sí?,
pues paradójicamente resulta más peligroso a largo plazo que asumir riesgos calculados. O sea, la aparente contradicción de safe is the new risk lo que quiere decir es que tú lo tienes que aplicar en tu entorno personal, en tu entorno empresarial y también a tus finanzas, ¿vale? Porque las inversiones seguras, las que podemos entrecomillar como seguras, que llamamos la renta fija, las letras, los bonos, el ahorro en depósitos bancarios, como tú bien decías, no logran superar y a veces ni siquiera igualar la inflación. ¿Y esto qué significa? Pues que año a año tu dinero pierde valor y con eso tu poder de compra. Entonces la renta variable es la forma que tú puedes complementar tu inversión para revertir esto.
Ah, o sea que invertir en renta variable no es asumir entonces mucho riesgo.
No, porque para empezar, la oferta de renta variable es muy, muy, muy amplia. Hay muchísimos tipos de renta variable y hay algunos productos que son muy estables y confiables. Y aunque la renta variable tiene esos altibajos en el corto plazo, que es lo que llamamos volatilidad, su comportamiento histórico ha demostrado con muchísima solvencia que incluso en una visión a largo plazo es uno de los activos más rentables. la clave es no ponerse nervioso, es mantener tu rumbo y confiar en tu estrategia, porque si cada vez que hay un cambio de mercado tú ya lo quieres quitar, pues entonces sí que estás cayendo en el peor de los errores. Pero si confías en tu estrategia, si tú pones un 30% de tus ahorros en una renta variable, esto te va a permitir conseguir un muy buen equilibrio en tu cartera y la rentabilidad que necesitas para alcanzar tus objetivos financieros.
Ya. Y bueno, pues me imagino que hablaremos contigo más adelante en más ocasiones para que nos expliques más detalles, pero yo creo que ya nos empieza a quedar un poquito más claro lo de invertir en renta variable, ¿eh? Álex Baisas, director de marketing y comunicación de Renta 4 Banco, gracias por estar en Mediodía COPE de Madrid. Hasta otro día.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, en 20 minutos ya sabes que volvemos con más información de Madrid. Ojo que está lloviendo en Madrid, ¿eh? Así que saca un paraguas y sobre todo si tienes que coger el coche, ten cuidadito. Sigues en Mediodía, COPE.
Y ya no pueda olvidarte.
Es la 1 de la tarde, aquí en Canarias son las 2 de la tarde en el resto de España.
Con Pilar García de la Granja, la última hora.